Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ya sabemos que el Papa quiere, y pienso que es un instrumento del Espíritu Santo, este hombre, él quiere que no nos quedemos en la puerta, sino que entremos a vivir a fondo nuestra fe. Para eso es el año de la fe. Pero tal vez nosotros nos encontramos en la misma situación de un papá que tenía a su hijito enfermo y al parecer también poseído por un espíritu malo. Y Jesús le dijo: no tengas miedo, solamente ten fe. Y entonces el papá respondió: yo creo, Señor, pero ayuda a mi poca fe. Y de eso vamos a hablar ahora. ¿Cómo nace y cómo crece la fe? A partir de la enseñanza de la tarde, vamos a referirnos a la fe vivida en comunidad. Pero eso será por la tarde. Por ahora, vamos a hablar de dónde nace la fe. Porque allí donde nace, allí también crece. Y hay algo que es muy claro en la palabra de Dios. La fe nace siempre de un encuentro. Las palabras clave son encuentro, confianza, experiencia. ¿Va siguiendo? Encuentro, confianza, experiencia, proclamación, misión. Esas palabras son como el recorrido que hace una persona cuando descubre la fe o cuando crece en la fe. Ante todo, la fe brota de un encuentro. La fe no nace en la mente que imagina cosas. La fe no se parece a la fantasía. La fantasía es la proyección de mi deseo, lo que yo quisiera. Esa es la fantasía. Pero nuestro Dios no es un Dios imaginario, ni es un Dios imaginado. Nuestro Dios es un Dios vivo. Hay un salmo que compara al Dios vivo con los ídolos muertos. Y dice el salmista, refiriéndose a los ídolos muertos: tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no hay aliento en sus narices, no hay aliento en su boca, están muertos. Nuestro Dios está en el cielo y lo que quiere lo hace. La fe nace del encuentro con el Dios vivo. Cuando me encuentro con el Dios vivo, cuando Dios hace algo en mi vida, brota la fe. Hay una manera muy fácil de entender esto, y me alegro por aquellos que están tomando apuntes, Ahí veo, por ejemplo, un amigo que está tomando sus apuntes. Mira, la fe es siempre una respuesta. Dios se hace presente en mi vida y la respuesta a la acción de Dios es la fe. Si a mí alguien me dijera, bonita esta noche, ¿no? Yo le digo, no, es de día. Y él me dice, no, no, es de noche, es de noche. Es de día. No, no, cree, cree que es de noche. No, yo no voy a creer que es de noche porque estoy viendo que es de día. Lo que yo estoy viendo es que es de día. ¿Yo cómo voy a creer que es de noche? La fe no consiste en que uno intente negar la realidad, que a veces es tan dura. La fe no es una negación de la realidad, de una suplantación de la realidad. Por ejemplo, si yo dijera, qué buena que es la gente. ¿Te has dado cuenta cómo todo el mundo es maravilloso y cómo todos son simpáticos? ¿Te has dado cuenta cómo todos son amigos tuyos? Tú me mirarías con la misma cara que si yo te dijera que ahora mismo es de noche. Y tú me dirías, no, Nelson, no. Hay algunas personas que son amables y que son buenas, pero decir que todo el mundo es amable, bueno, simpático, honrado, no. Nuestra fe no es un juego de la mente, no es un juego de la imaginación, no es una suplantación fruto de la fantasía. Miremos las palabras de Jesús en el Evangelio y jamás encontraremos que Jesús apele a nuestra fantasía. Jesús nunca dice, a ver, hermanos, imaginemos un mundo fantástico donde los elefantes vuelan de flor en flor. No. Jesús nunca dice, imaginemos que todo el mundo es buena persona. Jesús nunca dice, hagamos de cuenta, a ver, hagamos de cuenta que no tenemos hambre. Hagamos de cuenta que no tenemos hambre. ¿Te acuerdas cuando la multiplicación de los panes, Jesús dice, ya llevan 3 días conmigo, 3 días. Por más que algunas personas hubieran llevado provisiones, 3 días es bastante tiempo. Ya la gente no tenía nada que comer. ¿Y qué es lo que Cristo hace por ellos? Jesús no los reúne para decirles, ¿saben qué? Hagamos de cuenta que no tenemos hambre. Y los otros que se caen, bueno, bien, vale, no tengo hambre, no tengo hambre. Eso no funciona. La fe no es, hagamos de cuenta que el mundo no es tan duro, tan frío, tan sombrío, tan hostil, como vemos a veces que es. Había un señor que era un boxeador. Boxeador. Tenía una pelea muy difícil. Y llegó el momento de la pelea. Y él tenía mucho miedo, claro, porque su contrincante era realmente un salvaje. Y este tenía miedo. El entrenador trataba de mantenerlo muy motivado. Trataba de darle mucho ánimo. Y entonces salió el boxeador este primer round. Salió y el otro salvaje lo agarra, ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Pa! Terminó el primer round y nuestro boxeador regresa muy golpeado. Pero el entrenador trataba de mantenerlo upbeat, trataba de mantenerlo muy motivado. Entonces le dice, tranquilo hermano, no te ha hecho nada, no te ha pasado nada, estás bien. Y el otro ya empezaba a hincharse, ¿no? Pero el entrenador trataba de mantenerlo motivado. Round number two. El hombre sale y el otro salvaje, pero como si le hubieran dado energía atómica, ¡pum! ¡Pa! ¡Pum! ¡Oh! Termina el segundo round y nuestro boxeador ya echaba sangre, hinchado, reventado, pero el entrenador trataba de mantenerlo muy motivado. No te ha pasado nada, no hay ningún problema, estás bien, estás a punto de vencer. Bueno, en el tercer round, ahí sí que le dieron peor, y otra vez el entrenador, no te ha hecho nada, y le dice el boxeador este, entonces, agarren a ese árbitro, porque alguien me está matando. Hay gente que cree que la fe consiste en hacer de cuenta. Entonces una persona está muy triste porque está muy sola y nosotros llegamos y le decimos, no, tranquilo, no estás solo, chao, adiós. Y el otro, ah, bueno, no estoy solo, entonces conversaré, será con los árboles o con mi perro. ¿Cuál es el lenguaje que tiene Jesús en el Evangelio? Es un lenguaje muy duro. Jesús dice, oren por sus enemigos. Analicemos nada más esa frase, podría dar muchos otros ejemplos, pero tomemos esa frase. Oren por sus enemigos. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues yo saco una conclusión, y es que Jesús tenía perfectamente claro que uno sí tiene ¿qué? Enemigos. La técnica de Jesús no es negar la realidad. La fe no es negación de la realidad. La fe no es ejercicio de la fantasía. La fe no es, hagamos de cuenta que todo está bien, que no tenemos hambre, que no estamos solos, que no tenemos depresión, que no tenemos problemas, y hagamos de cuenta que el otro salvaje no nos está dando una golpiza. La fe no es eso. Cuando Jesús dice, el que no tome su cruz cada día no puede ser discípulo mío, ¿qué está diciendo? Que la vida es dura. Cuando Jesús dice, oren por sus enemigos, ¿qué está diciendo? Que uno sí tiene enemigos. Yo les voy a decir algo. No hay nadie más real y más realista que Jesucristo. Por eso, los consejos y los mandatos que da Cristo son para seres humanos reales que pasan por problemas reales. Y si la vida es cruda, y si la vida es dura, y si Jesús lo sabe, entonces ¿en qué consiste la fe? Si yo estoy mal y tengo muchos problemas, y Jesús lo que hace es decirme, yo sé que tienes muchos problemas, ¿eso para qué me sirve? Pues mira, es que en esa realidad que tú vives, el Señor llega y transforma. Y la transformación que trae Jesucristo es una transformación real. Y es la realidad de un cambio en mi vida lo que hace que yo diga, a ese Cristo yo le creo. Por eso fíjate las palabras que dijimos hace un rato. Un encuentro, una confianza, una experiencia. Esas son las tres primeras palabras y son fundamentales. Encontrarse con Cristo, descubrir que puedo confiar en Cristo, tener la experiencia de su poder en mi vida, la experiencia de su amor misericordioso y transformante, tener la experiencia de su consuelo, de la luz que me da, de la nueva perspectiva que abre en mi historia, tener la experiencia de su compasión incontenible, tener la experiencia del fuego y la calidez de su espíritu. Y cuando yo tengo esa experiencia, entonces yo puedo celebrar, yo puedo proclamar, yo puedo contar a otros, no un cuento de la fantasía, sino un hecho de mi vida. Y eso fue lo que hicimos los primeros minutos antes de esta enseñanza. Reunirnos para contar cómo Dios ha hecho cosas reales en nuestra vida. Y cuando yo proclamo que Cristo ha llegado a mi vida, me preparo para ser misionero. Me vuelvo misionero. Anoche estábamos en la reunión con los jóvenes y ustedes saben que hay un grupo que se llama Mi Cristo Joven. ¿Han oído hablar de un grupo que se llama Mi Cristo Joven? ¿Hay aquí jóvenes del grupo Mi Cristo Joven? Mire, allá veo unas manos levantadas. Eso es, allá está la gente de Mi Cristo Joven. A ver, para saber cuántos vinieron, vamos a hacer este ejercicio. Los de Mi Cristo Joven van a decir fuerte y en voz alta, así mejor dicho, un grito: Jesucristo vive. A ver cómo se oye, jóvenes.
¡Jesucristo vive!
¿Ve? Ahí está. Ahí está. Jóvenes evangelizando jóvenes. ¿Cómo se vuelve uno un evangelizador? Acuérdate la secuencia: encuentro, confianza, experiencia, proclamación, misión. Es un camino que hay que recorrer. Entonces, ese puede ser el camino para el año de la fe. ¿Cuál va a ser mi programa en el año de la fe? Va a ser encuentro con Cristo, confianza en Cristo, experiencia de la palabra de Cristo, experiencia de obedecerle a Cristo, experiencia del Espíritu Santo que Cristo me da, experiencia de los sacramentos como contacto con Cristo,
experiencia de la oración como diálogo de amor con mi amado. Encuentro, confianza, experiencia. Y cuando ya he tenido experiencia del amor de Cristo, experiencia del poder de Cristo, entonces ya puedo proclamar. Eso que han hecho estos muchachos cuando han gritado Jesucristo vive, eso se llama una proclamación. Y cuando yo ya he proclamado la gloria de Dios en la gran asamblea, estoy listo para salir también al frío del mundo, a la incredulidad del mundo, a la oposición del mundo, y ya no tengo miedo, porque sé dentro de mí de quién me he fiado. Entonces, que nos quede muy clara esa secuencia. Se empieza por el encuentro con Cristo. Sigue la confianza en Él. Sigue la experiencia de su palabra, de su espíritu, de sus sacramentos, de su iglesia. Sigue la proclamación y sigue la misión. Son 5, fáciles de recordar. Tú lo puedes imaginar como una historia, la historia de una amistad, la historia de un amor. Es lo mismo que sucede cuando la gente se enamora. De lo que se trata es de enamorarse de Jesucristo, de eso es de lo que se trata. ¿Cómo se enamora la gente? Lo primero es que hay que encontrarse con la posible víctima, ¿cierto? Eso es lo primero. Entonces vamos a describir esa historia del lado del varón. El muchacho, por ejemplo, en una reunión, va saludando a la gente y de pronto ¡ting! ¡Ting! Suele ser que me gusta esa manera de ser, me gusta su filosofía de vida, me gustan sus valores. ¡Mentira! La gente empieza es por me gusta. Me gusta. Por ahí se suele empezar. Y eso no es del todo malo, eso está también en el plan de Dios. Entonces es un encuentro. Pero si la persona es muy bonita, pero es antipática, o es superficial, o es odiosa, no despierta en mí confianza. Bonita para mirarla, pero hasta ahí. En cambio, si resulta que la persona, pues parece que es easy going, es una persona descomplicada, es una persona a la que se le puede hablar, es una persona que no toca rogarle que sonría, entonces me despierta confianza. Entonces me acerco un poco más. Y luego viene una parte muy difícil. ¿Sabe que aprendí esta frase hace poco? ¿Saben ustedes cuáles son las palabras que han destruido más amistades en el mundo entero? Son 2 palabras. Las palabras que han destruido más amistades en el mundo entero son estas palabras. Me gustas. Ay, esas palabras son muy complicadas. Porque en el momento en el que el muchacho dice esas palabras u otras equivalentes, está queriendo salir del ámbito de la confianza, del ámbito de simplemente somos amigos, al ámbito de ¿será que podemos ser algo más? Ser algo más es, quiero tener la experiencia. ¿Experiencia de qué? Experiencia de tu amor, de tu cercanía. Quiero tener experiencia de ti. Esa experiencia se completa en el momento en el que las personas se comprometen en un matrimonio. Por eso la Biblia utiliza el verbo conocer de un modo muy especial. Cuando en la Biblia dice que, por ejemplo, tal persona conoció a tal mujer, lo que está diciendo es que hubo intimidad entre ellos. Es algo tan bello. ¿Cómo ha pensado Dios las cosas? Te amo, siento confianza contigo, me siento muy bien contigo y quiero tener experiencia de todo lo que tú eres. Quiero entregarme a ti, quiero que te entregues a mí. Es una entrega mutua, es una experiencia profunda. Por supuesto, la Iglesia enseña que el lugar propio de esa experiencia es el matrimonio. Porque una persona no puede estarse entregando completamente, pensemos a ver por un instante, sobre todo en la situación de la mujer. Yo me entrego completamente a ti, Roberto. Me entrego luego completamente a Jorge. Luego me entrego completamente a Pedro. Luego me entrego completamente a Antonio. Cuando una mujer se ha entregado completamente a tanta gente, le empiezan a salir unas letras aquí en la frente. Unas letras que en lengua castellana son 4, y si es en inglés, son 5. No digo más. Por eso la Iglesia dice que la experiencia de quién eres, a qué sabes, cuál es tu sabor, cuál es tu aroma, cuál es tu dulzura, cuál es tu secreto, cuál es tu intimidad. Esa experiencia no es para andarla teniendo con tanta gente, porque es muy feo eso de cargar esas letras ahí, eso pesa mucho. Eso es muy feo. Entonces mira, se empieza por un encuentro. El encuentro se caracteriza por el sonido de una campanita. ¡Ting! Luego viene la confianza. Luego se establece dentro de esa confianza el momento de un compromiso que idealmente, y así debe ser, es el matrimonio. Y ahí hay una experiencia. Entonces hay que decir, si se casan, por ejemplo, Antonio con Simposia, entonces hay que decir que tienen la experiencia. Es decir, Simposia, eres mi amada y te conozco completamente. Te conozco toda y te amo toda. Eso es una experiencia. Luego viene la proclamación. Y esa proclamación, en el caso del matrimonio, se da de palabra y de obra. De palabra, cuando uno habla con algunos esposos y se les ve esa cara de satisfacción. ¿Cómo te sientes, Antonio? Supe que te casaste hace 3 meses. Sí. Y creo que tengo en mi hogar el tesoro más grande. ¡Ay, qué hermoso que es eso! ¡Qué lindo que es eso! Mi esposa, mi hogar es mi tesoro. Eso es una proclamación. Eso es una proclamación. Pero además, en el matrimonio, esa proclamación se vuelven unos hijos. Los niños son el mensaje que tú le das al mundo. Yo por eso voy a hacer aquí propaganda de una de las comunidades que hay en la parroquia, el Camino Neocatecumenal. Porque los neocatecumenales han sido como profetas dentro de la iglesia y en el mundo, profetas de algo muy importante. Es verdad lo que dijo Dios: creced y multiplicaos. ¿Sabes qué es tener un hijo con alguien? Es proclamar que son uno, que se aman, que se entienden, que están dispuestos a luchar. ¡Qué cosa tan bella ese mensaje que se envía en los hijos! Tener hijos, por supuesto, yo no estoy llamando a la irresponsabilidad. Tener hijos es decirle al mundo: somos felices, confiamos el uno en el otro. Yo estoy de acuerdo con lo que hacen los neocatecumenales, es decir, cuando ponen su confianza en Dios y de una manera responsable, tienen familias numerosas. Yo estoy de acuerdo con eso. En cambio, una vez me encontré con una pareja muy hermosa, una pareja joven, y les pregunté: ¿y ya tienen hijos? Me dijeron: sí, tenemos un hijo. ¡Ah, qué bien! ¿Y cuándo viene el otro? Bueno, padre, tal vez, en unos 2 años y hasta ahí. Pero lo decían de una manera como si los hijos fueran una desgracia. Como quien dice: nos aguantamos hasta 2 golpazos de estos, pero no más. Y la mujer, la esposa, era sobre todo la que decía: y hasta ahí. Entonces yo la miré con una sonrisa y le dije: ¿sabes una cosa? Yo nunca sería hijo tuyo. Y ella me miró así como: uy, se puso bravo el padre, ¿o qué le pasó? ¿Por qué me dice eso? Yo le dije: yo nunca sería hijo tuyo. Y me preguntó: ¿y por qué? Y le dije: porque yo soy el hijo número 3 de mi papá y de mi mamá. En el momento en el que las parejas dicen: si acaso 2, yo siempre les digo: yo nunca hubiera sido hijo tuyo, porque yo soy el número 3. Los hijos son una proclamación. ¿Dónde se conoce que tú eres un buen papá? En los hijos. ¿Dónde se conoce que el matrimonio tuyo es un matrimonio lleno de amor y de fe? En los hijos. Ahí es donde se conoce. Vamos, encuentro, confianza, experiencia, proclamación. Ese es el número 4, proclamación. Tus hijos son el mensaje que tú le envías al mundo. A mí no se me ha olvidado eso. Mi mamita murió hace un par de años, mi papá vive todavía, tiene algo más de 80. Y en medio de estos viajes que Dios me pone a hacer, tengo la fortuna de hablar muchas veces con mi papá a través de internet o como sea, hablamos. Y hay algo que me parece muy lindo. Yo les quiero decir algo a los papás que están aquí. No solo les invito a que tengan hijos responsablemente, por supuesto. No solo les invito a que tengan hijos. Pídanle a Dios la gracia de un hijo sacerdote. Les voy a contar esto. Si ustedes ven algo bueno en mí, se debe, por supuesto, en primer lugar a Dios. Pero ¿saben qué soy yo? Yo soy el mensaje que mi papá y mi mamá enviaron al mundo. Desde Bogotá, Colombia, con amor, está el mensaje de Bernardino, así se llama mi papá, y Maruja. Así se llamaba, se sigue llamando mi mamá. Los hijos tuyos son el mensaje que tú le envías al mundo. Un mensaje que está lleno de amor, que está lleno de alegría, que está lleno de sensatez, que está lleno de honradez. Porque ese es el legado, esa es la herencia, eso es lo que tú le das al mundo. Las parejas que pudiendo tener no tienen hijos, en el fondo lo que están diciendo es: no tenemos nada que dejarle a este mundo. ¿Qué le van a dejar? ¿Unos millones? ¿Para quién? ¿Para los abogados? ¿Para el gobierno? ¿Para quién? Entonces, encuentro, confianza, experiencia, proclamación. Tus hijos son tu gran tesoro, son tu proclamación. Es lo que tú tienes para dejar si eres casado. Y Dios quiera que entre tus hijos o entre tus hijas haya un sacerdote o más. Imagínate que el papá y la mamá, que ambos viven, del padre Néstor y del padre Gabriel, le regalaron al mundo dos sacerdotes. ¿Cómo se sentirán esos papás? Claro que ahora no sé qué se me hizo el padre Gabriel. Por ahí estaba, como que sabían que yo iba a hablar de ellos y se salieron. Mira, ahí está el padre Gabriel. En la persona de ellos, felicitemos a esos papás con un aplauso. Mira, el amor. A ver, Gabriel, ¿cómo se llama tu papá?
José y Lucila.
El amor de José y Lucila produjo un Gabriel y produjo un Néstor. Cuando José y Lucila ya se apaguen en esta tierra para empezar a brillar en el cielo, ahí estará el mensaje de ellos. Esto es lo que ellos han dejado. Por supuesto, también los hijos que se casan, si hacen buenos hogares, también son un mensaje muy hermoso. Pero hay que orar de esa manera. Yo a veces hago chiste de la oración que hacía mi mamá. ¿Sabes cómo oraba mi mamá? Mi mamá oraba de esta manera: Dios mío, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Y Dios le hizo una pequeña trampa. De verdad. Mira, yo me siento tan feliz en esta parroquia de Blessed Trinity. ¿Pero no es verdad que necesitamos más sacerdotes? Mira, mira que están cerrando parroquias en algunas partes. Están consolidando, están uniendo parroquias. ¿Por qué pasa eso? Porque faltan sacerdotes. ¿Y de dónde van a salir los sacerdotes? Del vientre de mamás creyentes. Las mujeres que tienen puesta su fe en Dios, las mujeres que forman hogares santos, las mujeres que piden mucho a Dios, con frecuencia obtienen el regalo de hijos sacerdotes. Y esos los estamos necesitando. Necesitamos en la arquidiócesis de Chicago, necesitamos en muchos lugares del mundo buenos, abundantes, santos sacerdotes. Y después de la proclamación que viene, la misión. Y es tan bello ver cómo en los distintos ministerios hay muchos que se van comprometiendo y que pueden hablar de eso que ha sucedido en sus vidas. Por ejemplo, otra vez levantan la mano los del camino, por favor, Camino Neocatecumenal. Ahí están, que me imagino que deben estar felices. Mire cómo me sonríen y me quieren. Ahora sí me quieren, antes no. Oiga, mire una cosita, los del camino neocatecumenal. Otra razón por la que me parece muy hermoso lo que ustedes están haciendo. Todos los movimientos son importantes, pero hay cosas que hay que destacar a veces. Miren, ustedes con su testimonio hacen misión. Una cosa es que sea un cura, un sacerdote, el que se pare y tome el micrófono y hable de familias numerosas, y la gente lo mira uno a veces y dice, sí, claro, muy fácil para usted. Como usted no tiene esposa ni tiene hijos, le queda muy fácil hacer propaganda a la familia numerosa. Pero resulta que hay matrimonios que después de una vida hermosa y santa y de educar a los hijos, y a veces todavía en la tarea de formar a los hijos, también toman un micrófono y también de otros movimientos. ¿Cómo fue que me explicaron aquí del Ministerio de Música que había, cómo es, tío y sobrino, papá, hijo, cómo es? ¿Dónde está el papá? ¿Y dónde está el hijo? Mire eso. Por favor, pónganse de pie un momento. Mire eso. Eso es bello. Eso es bellísimo. Este es un papá que le está contando al mundo a través de su hijo lo que él hizo en esta tierra. Y es un papá que a través de su ministerio, de sus canciones, a través de su evangelización, está haciendo misión. Entonces, hermanos, ¿cómo es el proceso para nacer en la fe y para crecer en la fe? Es encontrarse con Cristo, confiar en Cristo, eso es entregarse a Cristo, tener experiencia del amor de Cristo, vivir su poder, vivir su espíritu, vivir sus sacramentos, vivir su palabra, proclamar que Él está vivo, que hay un Dios vivo que ha obrado en tu historia personal. Y una vez que estás fuerte y una vez que te has formado a trabajar, se necesitan muchos obreros en la viña del Señor. A trabajar, a hacer misión. Repasemos en esos 5 pasos, y con esto terminamos nuestra segunda enseñanza. ¿Qué quiere decir ese encuentro con Cristo? ¿Cuál es la mejor manera de vivirlo? ¿Y cómo se van dando los otros pasos? Hay algo que hay que observar en los evangelios. ¿Quiénes son las personas que rodean a Jesucristo? Enfermos, pecadores, poseídos por el demonio algunos, rechazados por la sociedad, discriminados, discriminadas. La mujer muchas veces discriminada. Esas son las personas que están con Cristo. Miremos el caso, por ejemplo, de un centurión romano. Este centurión tenía una posición de poder. Este centurión tenía dinero. Este centurión tenía salud. ¿Cómo se encontró él con Cristo? Porque un amigo suyo, al que él quería mucho, uno de sus criados, estaba mal. Lo que quiero destacar es esto. La manera de encontrarse con Cristo siempre es a través de nuestras fragilidades, a través de nuestras debilidades. Hay cosas de nuestra vida que no nos gusta reconocer. Hay cosas de nuestro pasado que no nos gusta recordar. Hay cosas de nuestro cuerpo. Hay cosas de nuestra familia. Hay cosas de nuestra historia en las que no nos gusta pensar. Pero muchas veces la manera de encontrarse con Cristo es a través de esas cosas, las que no me gustan. ¿Cuántas veces sucede que hay personas que se han encontrado con Cristo y luego cuando dan su testimonio dicen: yo había tocado fondo? Es decir, había caído tan bajo que cuando me di cuenta que no tenía a nadie, volteé a mirar y el único que estaba ahí para darme una mano se llamaba Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la manera de encontrarse con Cristo? Yo voy a hacer esta comparación tomada de un pasaje de la Biblia. Resulta que un fariseo muy importante y de muy buena posición invitó a Jesús para que comiera en su casa. Mientras Jesús estaba cenando en casa del fariseo, una mujer pecadora, pecadora pública reconocida, entró al lugar y empezó a llorar porque se reconocía pecadora. No dijo una palabra, simplemente se postró a los pies del Señor, con su llanto le lavaba los pies y con los cabellos se los secaba. Ambos estaban cerca de Jesús. El fariseo lo tenía al lado y la pecadora estaba a sus pies. Ambos estaban cerca, pero solo uno de los dos se encontró verdaderamente con el amor de Dios. Y no fue el fariseo, fue aquella mujer. ¿Por qué? Porque el fariseo quiso encontrarse con Cristo desde su fortaleza, desde su fachada, desde aquello en lo que él se siente fuerte, consistente, resistente. Y todos tenemos cosas en la vida en las que nos sentimos fuertes. Por ejemplo, si soy una persona que tiene mucho dinero, en el dinero me siento fuerte. Si soy una persona que tiene buena salud, en la salud me siento fuerte. Pero fíjate el caso del centurión. Él estaba fuerte en muchas cosas, fuerte en el dinero, fuerte en la posición social, fuerte en el poder, fuerte en la salud. Pero había una grieta en su vida. Esa grieta era: un amigo mío está muy mal y me hace sufrir eso. Por esa grieta centró Cristo a su vida. Óyeme eso. Cristo entra a la vida no a través de la gran fachada que tú pones, no a través de la gran fachada que yo pongo. Cristo entra a la vida por las grietas, por aquello en lo que nos sentimos débiles. Y por eso la condición para encontrarse con Cristo es reconocer en dónde soy débil, en dónde soy incoherente, en dónde soy pecador, en dónde estoy necesitado. La manera de encontrarse con Cristo es esa. Por eso la gente que se acerca a Jesucristo, pero se acerca a cuestionar a Cristo como hizo Herodes, no ve nada en Cristo. La gente que se acerca a Cristo, pero como haciéndole un favor a Cristo, como el fariseo de esa invitación, no ve nada en Cristo. La gente que se acerca a Cristo, pero para juzgar a Cristo, como hizo Pilato, no ve nada en Cristo. Y eso pasa también hoy. Hay filósofos muy inteligentes que desde toda su arrogancia intelectual preguntan, a ver, demuéstrenme. ¿Se sienten fuertes en su inteligencia? ¿Se sienten fuertes en su erudición? Y por eso preguntan, pero preguntan no con la humildad del que tiene una necesidad, sino con la arrogancia del que se siente fuerte por unos estudios o por la ciencia o por la filosofía. Esos no encuentran nada. ¿Cómo puede uno encontrarse con Cristo si uno primero encuentra la propia necesidad? Los que tengan en este retiro, los que tengan las mayores necesidades, los que reconozcan mejor las necesidades que tienen, son los que van a aprovechar más el retiro. Por ejemplo, descubro que soy un incoherente, que siempre ando diciendo una cosa y haciendo otra. Descubro que soy un pecador. Descubro que le he hecho mucho daño a mi familia. Descubro que he sido injusto con mi esposa y con mis hijos. Descubro que en el fondo de mi alma hay un descontento. Descubro que tengo una tristeza que nadie me la ha podido quitar. Descubro que hay muchas cosas que ya no sé cómo controlar, empezando por mis hijas. Descubro que aunque hay mucha gente que me tiene miedo, poca gente verdaderamente me ama. El día que tú descubres la grieta, por esa grieta espera la luz, por esa grieta puedes esperar a Jesús. Por la grieta entra la luz. Piensa tú una habitación que está completamente cerrada. Ladrillos del piso al techo. De repente se hace una grieta. Por esa grieta entra la luz. Y con la luz entra Jesús. Por esa grieta entra la luz. Y por esa luz entra Jesús. Entonces, ¿cuál es la tarea nuestra para que haya un verdadero encuentro? No disimular las grietas, porque hay gente que cuando descubre una grieta en la casa, lo único que hace es echar un poquito más de estuco, o un poquito más de yeso, un poquito más de pintura, ya no se ve, ya está bien, ya está bien. Has perdido una oportunidad magnífica de encontrarte con Cristo. Y nosotros, ¿sabes cuándo hacemos eso con las grietas? Cuando nos ponemos máscaras. Las máscaras son la manera como nosotros disimulamos las necesidades que tenemos. Y yo siempre hablo de las máscaras que utiliza mucha gente en Facebook. Porque Facebook ya tiene más de 1,000,000,000 de personas. Y en Facebook hay muchísimas máscaras. ¡Muchas! Entonces, ¿qué hay que hacer? Quita esa máscara. Quita esa pintura falsa. Hay una grieta en tu vida. Hay un dolor en tu alma. Reconócelo. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que necesitas perdón. Reconoce que necesita salvación. Por la grieta entra la luz y por la luz llega Jesús. Por la grieta entra la luz y con la luz llega Jesús. Y esa luz es la que me muestra que estoy cansado, que estoy enfermo, que soy pecador, pero ya no es una tragedia. Cuando yo descubro mi pecado delante de Jesucristo, ya no es una tragedia. Descubrir mi pecado yo solo es una tragedia. Pero descubrir la enfermedad junto al médico no es una tragedia. Para eso está el médico, y este es el mejor de los médicos. Ese es el verdadero encuentro, una grieta. ¿Cuál es la grieta en tu vida? ¿Son tus hijos? ¿Es tu trabajo? ¿Es una frustración que tienes? Es un resentimiento que traes. Hay gente que tiene resentimientos desde toda la vida, de toda la vida. Yo tengo un resentimiento terrible porque mi papá era un hombre violento, que nunca nos dio un abrazo, que nunca nos dio cariño. ¿Ves? Tienes una grieta. No la tapes. No le eches pintura. No le pongas una máscara. Por la grieta entra la luz y con la luz entra Jesús. Eso hacemos en una reunión de estas. El día de hoy, lo último que vamos a hacer el día de hoy es una oración preciosa ante el Santísimo. Y lo que le vamos a pedir, y esto lo aprendí yo en la renovación carismática, lo que vamos a pedir al Señor es que a través de nuestras grietas llegue Él y nos sane. Y cuando llega Jesús y te sana, porque tú le has dado confianza, ¿la confianza qué es? La confianza es mostrarle la grieta a Jesús. Esa es la confianza. Cuando tú le has dado confianza a Jesús y le has mostrado la grieta, Él entra. Y cuando entra Jesús, tú tienes experiencia. Y cuando tienes experiencia, luego proclamas. Y cuando ya estás firme en la proclamación, te vuelves un misionero. Encuentro, confianza, experiencia, proclamación, misión. Vamos a ponernos de pie en este momento para pedir al Señor que no volvamos a esconder nuestras grietas. No voy a volver a esconder las grietas de mi vida, ya no más. Voy a encontrarme con el Señor. Y si hay una grieta en mi vida, lo repito otra vez porque me gusta esa frase. Por la grieta entra la luz y con la luz entra Jesús. Tengo un vicio que me avergüenza. No se lo voy a esconder a Cristo. Tengo un pecado que arrastro hace años. No se lo voy a esconder a Cristo. Tengo un dolor profundo en mi alma, porque hace mucho tiempo no sé de un hijo, porque nunca le pedí perdón a mi papá y ya murió. Tengo un dolor profundo, porque le hice daño a muchas personas y ahora ni siquiera sé dónde están. Tengo un dolor profundo porque no me he sentido valorado nunca. Tengo un dolor profundo porque me ha hecho falta un buen abrazo hace mucho tiempo. Es mi grieta, tú tienes la tuya. Cada uno tiene alguna. Y algunos estamos bastante agrietados. ¿Sabes cómo llama la Biblia al que está muy agrietado? Lo llama un corazón contrito y humillado. Y la palabra de Dios dice: un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Hermano, si tu corazón está contrito, o sea, triturado, si todos son grietas, si tu corazón está contrito, yo hoy te digo en el nombre del Señor, a través de todas esas grietas, Jesús quiere llegar. Por la grieta llega la luz y con la luz llega Jesús. Viene Jesús a tu vida y tú lo vas a recibir. Y así nace la fe. ¡Esa es la fe! Y una vez que tú has experimentado a un Cristo vivo, 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 vivo. Una vez que has experimentado que Él llega y no llega a destruir, sino a sanar. Él llega a construir. Él llega y te dice la misma palabra que le dijo a la mujer adúltera, y mucho peor que ella soy yo. ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Eso es lo que te dice Jesús. Yo no te condeno. Y Jesús también dice: yo he venido no para juzgar y condenar al mundo, sino para salvar. Y cuando uno ve, uno es como un niño asustado y uno ve que están las grietas. Pero cuando uno ve que a través de esa luz llega Jesús y Él nada más abre sus brazos y muestra sus manos y en ellas el agujero de los clavos y dice: así te amo, así te amo, así te amo. Y uno dice: todo eso, Señor. Y Él dice: todo eso y más, mi niño. Todo eso y mucho más, mi niña. Así te amo. ¡Wow! ¿Qué siente uno? Fe, esperanza y amor. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Bendito seas, Jesús. Gracias. Hoy, Señor, hoy abro las grietas de mi vida. Hoy, Señor, hoy abro la verdad de mi vida, lo que yo soy, sin máscaras, sin esconderme, sin presentar una fachada, la verdad de lo que soy. Aquí estoy, Señor. Estoy viendo las grietas, Señor. Estoy viendo que mi vida está agrietada. Estoy viendo que tengo dolor en mi familia. Estoy viendo que tengo dolor porque me faltaron tantas oportunidades. Estoy viendo que tengo dolor porque he tenido que tragarme tanta soledad, tanta soledad. Señor, hay muchas grietas, pero yo siento confianza en ti. Tus llagas me dan confianza. Tu amor me da confianza. Tu sangre me da confianza. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo confío en ti, Jesús. Ven. Ven, Señor. Yo confío en ti. Entra entonces a mi vida. Cumple aquella palabra de Apocalipsis capítulo 3. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré, cenaré con él y él conmigo. Entra, Jesús. Entra para quedarte. Entra para hacer la vida de mi vida. Te amo, Jesús. ¿Ves ya cómo entramos en la proclamación? Te amo, Señor. Te amo, te amo, te bendigo, te alabo. Te amo, Señor, te amo, te amo. Y quiero ser misionero. Quiero decirle a otros que el amor está vivo. Quiero decirle a otros que creo en un Dios vivo. Bendito seas, bendito seas, Señor.